yo recuerdo, Fernando Berlín, que es el 23F de 1981, estaba en la oficina de mi padre y salieron corriendo unas personas de una tienda. Era, me parece, pues no sé si... ¿Qué hora podría ser, más o menos, Manuel?
Exactamente, el golpe empezó a las 6 y 23.
Las 6 y 23. Bueno, pues sí, son las 6 y media de la tarde que venían corriendo. Me acuerdo que venía el del Ultramarinos, el del bar. Y fíjate lo que en un principio llegaron a decir, porque claro, se empezaron a especular de unas cosas. Venía el hombre todo blanco diciendo que había habido un atraco en el Congreso y que habían matado a Felipe González. Fíjate tú lo primero que empezaba a rumorear la gente, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo, venga, rápido a casa, vámonos a casa. Me acuerdo que vivían aquel entonces en Alcalá de Henares. Y bueno, aquello se vivió con mucha expectación, porque en Alcalá de Henares, como había tantos militares, empezaron los convoys a ir de casa a casa. Yo me acuerdo viendo un convoy de policía militar que bajaba, llamaba un portero automático, preguntaba a la persona que estaba allí si estaba bien, pum, salían a otra dirección. Así más o menos fue como viví yo ese día. ¿Tú te acuerdas de...?
Yo tengo muy poquito recuerdo, yo soy del 74 y yo era muy crío entonces, pero sí me acuerdo que en mi casa se recuerda el día, porque además hubo muchísimas carreras, ¿no? Por casa vino mucha gente, entraba y salía mucha gente. Yo no sabía exactamente qué es lo que sucedía, y solamente después, a raíz de hablar de eso en la familia, pues vas atando cabos, ¿no? Pero claro, tengo muy poquitos recuerdos de aquella época, pero sí recuerdo que todo el mundo corría, que todo el mundo tenía, había muchísima inquietud, muchísimo nerviosismo, ¿no? En mi casa además siempre hemos sido un poco rojillos, con lo cual no era ninguna buena noticia lo que estaba pasando.
Y Sergio Pérez Mencheta, que recuerdo,
pues yo escribo casi todo lo que ha dicho él. Yo soy del 75, soy un año más pequeño. Y también somos, en mi familia somos bastante rojillos, pero yo, es verdad que no me acuerdo. Yo los primeros recuerdos que tengo de la televisión son naranjito ya. Yo el 23F, la verdad es que a la cama, rapidito a la cama, y eso sí, yo sé que mi casa se vio con mucha intensidad, sí.
¿Y Manuel Hernández cómo lo vivió? Tira al suelo, ¿no? Tirado en el suelo.
En principio nosotros lo que pensábamos allí ese día es que había entrado un comando de ETA, que era un comando de ETA. No pensábamos en ningún momento que eran fuerzas, o sea, eran fuerzas de la Guardia Civil. ¿Y cómo se vivió? Pues podéis imaginaros. Yo creo que es un tema que, sinceramente, tampoco me gusta hablar mucho del asunto, porque según va pasando el tiempo, entiendo que eso fue una, no sé, una opereta, una cosa que contra más tiempo pasa lo encuentro que no tiene sentido. Que entre allí una serie de guardias civiles, que suban al hemiciclo, que a los parlamentarios los hicieran tirarse al suelo. En fin, bueno.
Fíjate, estamos viendo, por ejemplo, en esta fotografía, que es una de las famosas, a Bono, pues fíjate, con una, yo qué sé, cuántos años tendría por aquí, pero 30 o
sí,
una cosita
era
así,
secretario,
¿no?
Tercero de la mesa.
Y la verdad es que estamos viendo, dando un paseo por esa historia con otras fotografías también históricas, porque claro, tu carrera ha dado para mucho, ¿no? Para muchas fotos ilustres. Aquí tenemos algunas de ellas, junto al rey, esa famosa foto del rey tirándole a la piscina a sus compañeros. En fin, hay muchas.
Sí, bueno, yo he tenido la suerte de estar en primera línea trabajando en mi medio, que es la agencia EFE. Y sí, la verdad que esa es la suerte que he tenido.
Oye, cuando se presentó el libro que tienes ahí encima, en la Asociación de la Prensa de Madrid, creo que se habló de algo así de como hacer un futuro museo de la fotografía, ¿no? ¿Aquello cómo está? ¿Está en marcha? ¿Se estaba moviendo o no?
Sí, tenemos el apoyo de la Junta Directiva, de la Asociación de la Prensa. Pero bueno, lo que hace falta es que se lleve a la práctica, que no se quede en un proyecto más.
Sergio, cuéntanos tú un poco, porque claro, la distancia con la que has vivido esto, obviamente no has sido un protagonista de la historia, ni lo has vivido porque tú eras muy pequeñito. ¿Cómo se hace o cómo has vivido después el hacer la serie y irte enterando de esos personajes?
Pues para mí ha sido un regalo. O sea, encontrarme con esta historia en las manos, poder contactar con la gente que he contactado, con militares que participaron, con el propio guionista que estaba, José Luis Martín, estaba informado, pero vamos, de primera mano y de manera muy, muy golosa. La verdad es que yo me quedaba horas escuchando hablar a la gente, porque para mí, ya te digo, poder, sobre todo lo interesante del asunto es poder hacer ese flashback a esa época en la que yo, pues para mí era cuellos de pico, es vestirme como yo recuerdo a mi padre cuando lo empiezo a recordar, estar en el ahondar, rascar un poquito en estos personajes que vivían con la mentalidad de aquella época, etcétera. Ya te digo, para mí ha sido lo más importante. Todavía no he visto la serie, no he visto cómo ha quedado, no he visto cómo ha, bueno, la miniserie, la TV movie, no he visto cómo ha quedado, pero yo me llevo ya un regalo muy grande.
Porque tú, ¿quién eres en ese
mi personaje es ficticio. Es decir, pudo haber existido, es verosímil, quiero decir, no es un personaje, es un capitán del CSID, trabaja a las órdenes de un comandante que no tiene nombre, pero bueno, pues tiene una relación de amistad con otro militar, que este no ha llevado la carrera de inteligencia, sino carrera militar-militar, de familia un poco más a la antigua, y que apoya un golpe. Porque ahí se hablaba, bueno, por lo menos en la propuesta que hay en la miniserie o en la TV movie, se habla de los golpes del 23F. Parece que había como varios golpes o varias tramas. Algunos solo sabían la trama más militar, solo estaban informados de esa, pero había luego, según iba subiendo, había como más, y luego hubo mucha improvisación, como ya sabemos, las cosas sí, no salieron como...
Esto es algo que, igual, Manuel, no sé si lo has dejado... Tú dices que cuando escuchas ahora las voces aquellas, o cuando recuerdas aquel momento, lo miras desde otra perspectiva y ves a la gente de otra. Mis sensaciones, cuando recuerdo hace 2 o 3 años, salieron las grabaciones, las conversaciones secretas que se produjeron durante el golpe entre algunos de los que estaban implicados. La sensación que teníamos, los que no lo vivimos, desde luego, ni siquiera como espectadores, era que eran muy frikis, eran muy cutres, eran como muy... En fin, era un golpe un poco de pacotilla,
improvisado,
claro.
¿No? Muy improvisado.
Lo dice alguien que en ese momento, que yo no lo viví absolutamente con miedo, por lo tanto entiendo que un golpe es un golpe y no hay matices, pero claro, parecía un poco cutre, ¿no? Un poco de zapatilla.
Es que hay que verlo en el contexto de aquella época. Yo creo que en aquella época los militares estaban muy revolucionados, pero muy revolucionados, a partir de que Suárez, el presidente Suárez, le dice al ministro, le promete, vamos, al ministro Pita la Veiga, al ministro de Marina, que no iba a legalizar el Partido Comunista, los militares se quedan de alguna manera tranquilos, y mira tú como un viernes santo, para ser concretamente, un viernes santo lo legaliza. Y a partir de ese momento hay un movimiento en los cuarteles, y hay un movimiento militar que es cuando empieza la Operación Galaxia, el colectivo Almendros, que empieza a escribir en el Alcázar, un periódico de derecha de la época, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí entiendo perfectamente, había un malestar, y yo entiendo perfectamente que sucediera el golpe de Estado, que sucediera por la inquietud que había en los cuarteles, porque yo me acuerdo de haber hecho una visita a la BRIPAC, donde dice Alberto,
la brigada paracaidista,
y era tremenda la tensión que había allí.
Vamos a ponernos en situación, vamos a escuchar alguno de los sonidos que se vieron aquel día.
Hay un plan en marcha para dar un golpe de Estado, y esta vez va en serio. Pero nosotros nos vamos a encargar de reconducirlo. Nuestra misión será conseguir que el golpe no nos devuelva al franquismo.
Hay cosas en marcha y quiero que estés al lado de los que no van a tolerar que se acabe con España.
Gracias, mi coronel.
Esta es la voz de la serie, que podremos ver a través de Antena 3 el lunes y el martes, esta miniserie. Pero me refería más bien a los sonidos que se vivieron allí, en vivo y en directo. Vamos a ver cómo lo vivió, por ejemplo, Raquel, una de nuestras oyentes. Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Impresiona todavía escuchar los sonidos o no?
Pues sí.
Sí, ¿no? Un poquito.
Sí. Y en ese momento, pues fue una sorpresa. Yo que siempre escucho la SER. Uh-huh. Y me recuerdo que estaba escuchando la SER y, claro, nada, no entendíamos nada. Nada. Yo tenía en ese momento 2 hijos, yo tenía 25 años. En el año 81, que no en el 74, que ha dicho tu compañero que se ha equivocado.
Yo nací en el 74.
Ah, que naciste en el 74, perdón, he estado mal. Y yo tenía 2 hijos, uno de 6 años y una niña de 3. Entonces mi marido trabajaba fuera y yo pues acojonada, porque claro, mi marido tenía que venir y con mucho susto. Yo pertenecía a un partido político y realmente pues teníamos mucho miedo. En Aranjuez existían 2 cuarteles de caballería mecanizada, y los tanques estuvieron por Aranjuez. Entonces tuvimos, algunos de los dirigentes jóvenes que éramos entonces, que salir a quemar pues los carnés y todo lo que podían encontrar, porque la noche fue terrorífica hasta que se fue aclarando, y estuvimos informados gracias a la SER. ¿Sí? Pero toda la noche recuerdo que yo tuve que salir, dejar a mis hijos con mi marido y salir a hacer mis faenas que tenía que hacer entonces, porque entonces los rojos estábamos un poco perseguidos.
Pues nada, desde aquí también darle nuestro homenaje, nuestro pequeño homenaje a los compañeros que estuvieron allí.
Bueno, aquello fue impresionante. Yo no sé cómo tuvieron agallas, porque hoy hay que decir otras cosas, pero sí, bueno, sí, de estar ahí manteniendo, y la verdad que estábamos muy preocupados. Aquello salió, por suerte no salió bien, porque hoy estaríamos hablando de otra cosa.
Pues, oye,
pero la verdad que yo lo vivo, y es que lo recuerdo siempre. Yo he visitado el Congreso dos o tres veces, he llegado a ser concejal de mi ayuntamiento, y la verdad que impresiona y mucho.
Pues Raquel, muchas gracias por escucharnos y gracias por participar.
Muchas gracias a vosotros y por tener este programa tan maravilloso.
Venga, gracias. Pues nada, estábamos diciendo que queríamos hacer también un poco homenaje a nuestros compañeros. Mariano Revilla, por ejemplo, estuvo en aquel congreso, y gracias a que tuvieron la valentía de dejar la línea ahí abierta.
Cuidado, no intentes sacar la cámara que te mato, ¿eh? Desenchúfalo. Eso está enchufado otra vez, no quiero ver imagen.
Es del camión. Yo no soy.
Enchufa eso.
Yo no soy. Eso. Es del camión donde lo tienen que apagar.
Dios me dice. Vale, tranquilo. Tranquilo que no pasa nada.
Bueno, pues obviamente decirle a un periodista que corte la misión es como decir, vamos, como pedir peras al olmo. Pero obviamente los compañeros mantenieron la línea. Manolo tuvo que esconderse los carretes, como decía él, en los gallumbos. Y gracias a ellos, hoy en día podemos vivir todo esto y podemos ver estas imágenes, ¿no?
Sí, por gallumbos.
Por los gallumbos y por la valentía de muchos compañeros que aguantaron ahí el tirón, ¿no?
No, pero es verdad que yo decía antes que después de las grabaciones de aquellas conversaciones privadas que se produjeron durante el golpe, uno tenía la sensación desde fuera, desde otra época, de que era un golpe un poco ridículo, un poco patético. Sin embargo, escuchando estas grabaciones, se da cuenta de la tensión que se vive. Claro, finalmente estás delante de unos tipos que tienen armas, que están dispuestos a utilizarlas, ¿no? Pero, Manuel, estoy seguro de que hubo anécdotas de todo tipo, y estoy seguro de que hubo alguna especial.
Bueno, pues siempre hay, en este tipo de cosas, pues por las fotografías, pues como dieron la vuelta al mundo y se publicaron en casi todas, en las portadas de casi todos, pues me llegó un periódico de Sudamérica con un titular, que venían las fotos, evidentemente, y decía el titular: toreros toman el Parlamento.
Sí, el caso.
Vieron un tricornio y dijeron: ya está, los toreros.
Váyatela. Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Alberto, buenos días.
¿Cómo viviste tú ese 23 de febrero del 81?
Pues mira, yo por la tarde, cuando lo empecé a escuchar por la radio, no oía nada, o sea, no entendía nada. Mis padres, sobre todo mi padre, muy asustado el hombre, que decía que nos íbamos al pueblo. Y yo entonces tenía 21 años. Estaba embarazada, que mi hijo nació en abril, y trabajaba en una empresa de limpieza muy cerca del Congreso de los Diputados. Y quizá por la edad, quizá por lo que fuera, yo no era consciente, y me levanté al día siguiente por la mañana, todavía sin saber nada. Me fui a trabajar atravesando cerca del Congreso de los Diputados, y en mi vida había visto yo tanta policía y tanta guardia civil cerca. Me vi negra para llevar al trabajo, que si es hoy, vamos, ni por lo más remoto hubiera ido yo a hacer intento de ir a trabajar. Pero ya te digo, eran 21 años, no había vivido nunca esto y no tenía conciencia de lo que podía haber pasado.
Pues nada, muchas gracias por escucharnos, Rosa.
A vosotros.
Hasta luego. Pues nada, eso es lo que vamos a poder vivir el lunes y el martes en esta miniserie de Antena 3. Sergio, ¿va a haber algo así que nos vaya a sorprender por lo que te hayas escuchado de guionistas, de tal? ¿Va a haber alguna sorpresa dentro de...?
Bueno, yo creo que más que una dramatización de lo que ocurrió, que es un poco más la apuesta, yo creo, que Televisión Española, que también emite un algo sobre el 23F, es una en base, digamos que el 23F se convierte más que en es un pretexto para hacer para contar algo, para contar una historia de unos personajes que vivieron los antes y los despuéses de aquello, todo empezando hoy en día por sus hijos, que empiezan a investigar y empiezan a descubrir una trama que va más allá de lo familiar, que de repente conecta con las tramas del 23F, como una amistad, es una historia de amistad, como dos militares, por una mujer y por el amor a España, por una manera distinta de entender la España del futuro, uno más mirando hacia atrás y otro más mirando a la España del futuro, pues cómo se separa, cómo se rompe esa amistad. Y es la historia de una traición. Bueno, un golpe de Estado es una definición de traición, y es la historia de una traición, no solamente en la amistad, sino la traición al país, la traición de, pues de, en este caso, de los militares, porque o sea, salieron ahí y bueno, hicieron. Entonces, hay mucha información que está publicada, que no está tan, digamos, en boca de todo el mundo, que hay que coger y comer de todo el mundo, ¿no? Yo creo que eso es un propósito, en este caso, de esta TV Movie y en general de las TV Movies, ¿no? Es una manera de que te entre la información, como hace poco Mariluz, de que te entre la información de otra manera, y si encima puede llegar a más gente y no en una sala de cine y tal, pues bienvenido sea.
Bueno, Sergio estuvo hace unos meses presentando una película que se va a estrenar dentro de bien poquito. Te vas ahora a Los Ángeles, te vas de promoción, ¿en qué cosas andas? Cuéntanos.
Pues ando en eso, ando en ganas de volver a dirigir teatro, que estoy con muchas ganas de hacerlo, y la verdad es que yo creo que no sé si me voy para promocionar o me voy para huir de la crisis, aunque me han dicho que ahí es todavía peor.
Sí, sí, allí ten cuidadito también, sí, porque sí. Está la cosa complicada. Bueno, y nuestro Manuel Hernández de León, pues al pie del cañón, seguirá, ¿no?, en la agencia EFE, haciendo viajes, porque la fotografía sí que no puede mandar nadie a nadie.
No,
o sea, ahí tienes que estar tú, ser protagonista del suceso.
Sí, además vengo, estoy toda la mañana corriendo, esta mañana en Izquierda Unida, vengo de una cosa de la ministra de Defensa y esta tarde tengo otro tema, o sea, yo no paro.
Oye, por cierto, el 23F obviamente cambió tu vida, pero ¿qué otras fotografías estás tú, aunque no hayan sido tan famosas, pero que hayas dicho, uff, estas son para mí son las mejores?
Bueno, hay una foto que yo la tengo mucho cariño, que la hice en México, que es la reunificación de las dos Españas, que es una foto de los Reyes con la viuda de Azaña, que para conseguirla me tuve que meter en un armario, pues yo sí fui el primero que salió de un armario. Entonces hice la foto y la tengo mucho cariño, y la que tú has mencionado, en fin, en una vida, en una trayectoria tan larga, pues siempre hay, en fin.
Pero de todas formas, la anécdota del carrete, de guardarse el carrete en los calzoncillos, es que
eso tiene su tema, vamos a ver.
Primero le echaste un par de carretes, hombre, no, porque ahí la cosa no estaba para bromas.
Y luego tenía espacio, porque yo a lo mejor no me lo hubiera podido guardar.
No, claro, no. hubo varios procesos. Primero, cuando se hicieron las fotos, que la remanó a la realidad, todos los compañeros de prensa que había hicieron fotografías. Y luego en la segunda fase, cuando llegaron los guardias civiles y nos pidieron los carretes. Yo, se me ve en el vídeo de televisión como meto la mano izquierda y le doy un carrete en blanco. En fin, y luego para salir había que camuflarlo. Entonces a las 7:30 le dije, oiga, mire, que llevo aquí desde las 4 y necesito ir al baño. Sargento, que este quiere ir a mear. Y entonces fui al baño y ahí camuflé los carretes. En fin, fue un proceso.
Oye, por cierto, esta fotocopia, por ejemplo, que tengo yo aquí, ¿la firmarías para un oyente para que entre en un sorteo y la firmamos?
Hombre, encantado.
Tenemos una fotocopia, ¿eh? No es fotografía.
Un momento, primero que me firme esta, que yo voy a dejar testimonio grabado.
O sea, así me gusta. Tú por delante de los oyentes, ahí estamos.
Bueno,
que va a firmar una para uno de ustedes, ¿eh? Para un oyente de cualquiera de las emisoras que están conectados con nosotros, tanto ya saben ustedes de Radio Aranjuez, de Ser Henares, de Ser Madrid Sur, de Ser Madrid Norte, de Ser Suroeste, lo van a hacer por mail a vivirmadrid@cadenaser.com. Si quieren entrar en ese sorteo de esta fotocopia de la fotografía original firmada por el maestro, por Manuel Hernández de León, lo pueden ustedes hacer a vivirmadrid@cadenaser.com. Nos vamos, Sergio, Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Enseguida regresamos.
Muchas gracias, muy amable.